las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Sí, hay una demanda en la Corte Penal Internacional en La Haya y hay otra denuncia en otros tribunales internacionales. Por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna.
Pretende regresar el poder electoral al gobierno en turno. Andrés Manuel promueve con su reforma una democracia sin ciudadanos.
Estas aeronaves no tripuladas, helicópteros no tripulados, muestran cómo ha avanzado la policía de la Ciudad de México.
¡7 de la mañana en punto tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 2 de noviembre del 2022. ¿Y qué creen? Hoy no habrá conferencia mañanera del presidente López Obrador. Querido Javier Risco, ¡buen día!
Bien, mi querido Memo, las palomitas a todo lo que das. ¡Sí, señor!
¡Sí, señor!
Bien, ahí está la felicidad de un país, mi querida Gaby, porque no hay conferencia matutina. Bueno, pues ahí está. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Hoy vale triple, ¿eh? Hoy vale triple a todos los que están por acá. Ya se manifestaron desde las 6 de la mañana y seguramente muchos ahorita a las 7 están despertando a otro ritmo. O sea, otro ritmo. Hoy sí, el cafecito tranquilamente. Nadie los está apurando. Nada de que, ay, es que va a haber mucho tráfico. No, hoy afortunadamente, mi querida Gaby, mucho menos tráfico. Así que relajados. Pónganse a leer mientras escuchan el programa, prepárense un desayuno rico, consiéntanse y también ahí disfruten a los chamacos en la casa seguramente, mi querida Gaby. Así que, bueno, ya lo sabe, gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra, y aunque sea festivo. Y también estamos en arroba si las cosas W, arroba W Radio México. Estamos en Facebook y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414. Ahí está Anita, al pie del cañón.
Sí. No, Eli.
Ah, Eli, mi querida. Eli. Eli solo vive para ti. Le mando besos y abrazos a mi querida Eli.
Exactamente, ahí está. Y de hecho, gracias a todos por sus llamadas telefónicas y también por todos sus mensajes. Ahora sí que, así las cosas.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas.
Bueno, pues en este miércoles 2 de noviembre decíamos que hoy resaltan varios medios de circulación nacional en primera plana. Dice, Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos refuta a Rosario Piedra. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos negó apoyar una transformación al Instituto Nacional Electoral y considerarlo un órgano autónomo solo de nombre. ¿A qué se refieren? Bueno, el domingo, la comisión encabezada por Rosario Piedra Ibarra emitió la recomendación 46-2022 en la que exhorta al Poder Legislativo a reformar la ley electoral y califica al Instituto Nacional Electoral como un instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo que solo han servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales. De esto ya les habíamos dado cuenta, de este comunicado que salió de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue, francamente, pues nos sorprendió a todos. Yo decía que no puede ser que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se meta primero en lo que no le toca meterse, pero además en ese tipo de posicionamientos. Fue criticado esto por muchísimos, incluido, hay que decirlo, que hasta por senadores de Morena, como el caso del senador Ricardo Monreal, que le mandó decir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, oigan, pues ustedes ahora sí que hagan lo suyo, defiendan derechos humanos, tienen muchísima chamba como para estarse metiendo en lo que solo compete al legislativo. Y bueno, tenemos en la línea a Tania Espinosa Sánchez. Ella es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Poco para ver este tema. Tania, muy buenos días. Te saluda Gabriela.
Buenos días, Gaby, a tus órdenes.
Gracias, Tania. Te pediría si primero nos puedes explicar brevemente qué es el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Mira, el Consejo Consultivo es un órgano colegiado conformado por 10 personas electas por el Senado de la República, al igual que la presidenta de la CNDH, y básicamente es un órgano que da, por un lado, guía, consejo, como su nombre lo dice, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por otro lado, por ejemplo, aprueba las recomendaciones generales que después se publican por la CNDH. En este órgano se discuten temas relevantes de la situación de derechos humanos del país, se aprueba el presupuesto, entre varias cosas más. El Consejo está, como dije, debe de estar integrado por 10 personas, sin embargo, estaba hasta el mes de octubre integrada por 9, nunca se designó a la persona 10, y en el mes de octubre hubo una rotación de 2 personas, por lo tanto ahora somos 7 personas en total en el Consejo Consultivo, más la presidenta, y el comunicado que sacamos rechazando el pronunciamiento de la Comisión sobre el INE, pues fue firmado por 7 de las 7 personas que actualmente formamos parte de ese consejo.
Okay. ¿Qué tal, Tania? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Gracias
Buenos
por
días,
estar con
Javier.
Nosotros esta mañana. A ver, ayer en la rectificación decían los consejeros, exigimos a la presidenta de la CNDH apegarse cuando se refiere a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo, estrictamente al lenguaje aprobado, sin interpretaciones políticas respecto de su contenido, respetando la literalidad de la recomendación, pues de lo contrario, esta herramienta puede desvirtuarse. ¿Qué sí había aprobado este Consejo Consultivo? ¿Sí había desde el Consejo Consultivo un llamado al Instituto Nacional Electoral, un llamado directamente a los legisladores? Cuéntanos un poco de eso, Tania.
Mira, sí existe un llamado, pero sí me gustaría ser muy clara sobre cuál es el llamado, porque me parece que eso es lo que está desvirtuado y también el contexto temporal a partir del cual se hace este llamado. La Recomendación General 46-2022 no es sobre el INE y eso tiene que quedar muy claro. Es una recomendación que hace un recuento de lo acontecido entre 1951 y 1965 en materia de diferentes derechos humanos, democracia, participación, protesta social, reunión y asociación. Y la discusión que se da en el Consejo sobre la aprobación de esta recomendación es sobre la verdad y la memoria histórica. Nunca fue una discusión sobre decirle al INE cómo hacer su trabajo o no. Es muy importante decir que la recomendación se refiere en sus puntos recomendatorios a diversas autoridades, no solamente al INE, no solamente al Congreso, toca diversos temas. Pero bueno, cuando se hace la recomendación específica al Congreso de la Unión sobre el órgano electoral, ni siquiera menciona al INE como tal, lo que dice es que el Congreso debe llevar a cabo acciones legislativas para garantizar el derecho pleno a la democracia y que el órgano electoral debe de ser autónomo, el proceso electoral transparente, que debe haber un recuento efectivo de votos y que se elimine por completo el control gubernamental. Y eso se refiere, pues, obviamente a cualquier gobierno, ¿no? Independientemente de qué partido sea y en qué momento de la historia sea. Sin embargo, hace ese punto recomendatorio la aclaración textual que dice, tal cual era la demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el periodo de 1951 a 1965. Estamos hablando de un periodo que claramente no es el actual y pues en ningún momento en ese punto dice que nos estamos refiriendo de manera específica a un comportamiento específico del órgano electoral que existe en estos momentos de la historia. Y por otro lado, sí se hace tres recomendaciones al INE y es también muy importante decir cuáles son. Estas son, la primera habla igual de la independencia de cualquier grupo partidista, la segunda de fomentar el desarrollo de la vida democrática haciéndolo de manera responsable, reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados, y la tercera se refiere a apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana. Como pueden ver, son puntos totalmente generales, porque precisamente se trata de una recomendación general, no se habla de un caso específico o de unas elecciones específicas y, por supuesto, no se habla de ningún tema jurisdiccional. Entonces, ahí es muy importante saber que el artículo 102 de la Constitución dice que la CNDH no tiene atribuciones en asuntos electorales y jurisdiccionales. Sin embargo, si hay antecedentes donde la CNDH se ha pronunciado, por ejemplo, sobre la accesibilidad de personas con discapacidad en temas electorales, son sobre todo medidas o recomendaciones que van en el sentido de garantizar los derechos políticos electorales, repito, en general, no sobre un tema electoral específico. Okay. Entonces, el contenido del pronunciamiento, fuera de esos puntos que les acabo de decir, que son los que sí aprobamos, pues claramente es una interpretación política del contenido de la recomendación aprobada, que nunca fue discutido. Precisamente lo que ustedes dijeron al principio de esta entrevista, jamás se habló, y es importante que eso quedara claro, porque las personas que no van a leer la recomendación y no saben eso, pues pensarán, se confundirán y dirán que realmente se aprobó algo que no es, porque jamás se habló de la transformación del INE.
Sí. A ver, Tania, nos están preguntando muchísimo nuestros radioescuchas, y así que te la paso otra vez. Ya lo estabas explicando, pero otra vez. Es decir, ¿por qué de manera específica se habló del INE en esa sesión a la que tú estás haciendo referencia en este momento? Esto como que a algunos radioescuchas no les ha quedado claro.
Bueno, a ver, les recuerdo, en la sesión no se habló del INE, porque no era una recomendación sobre el INE. Más bien, en el contenido de la recomendación, que repito, habla de hechos del 51 al 65, habla de manera muy sucinta de cómo fue evolucionando el órgano electoral, y básicamente que en el 51 al 65 la democracia plena no se podía garantizar porque era un órgano cooptado por el poder.
Okay.
Básicamente a eso se refiere, y entonces, como ahora ya no existen los órganos que existían entonces, se refiere al INE, pero si regresamos a leer los puntos recomendatorios, no habla de nada distinto a lo que ya existe, francamente, en términos regulatorios.
Sí, estamos hablando con Tania Espinosa Sánchez. Ella es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A ver, Tania, y bueno, ¿hay alguna explicación o hubo una explicación por parte de Rosario Piedra Ibarra sobre este pronunciamiento? Entiendo que no ha dicho nada después, pero al menos de manera interna, ¿hubo una explicación, hubo incluso, no sé, una disculpa, algo?
No la hubo, francamente dudo que la haya. En la comunicación que tenemos desde el Consejo con ella es en las sesiones de Consejo, que son una vez al mes, y no es la primera vez que rechazamos los pronunciamientos de la CNDH, y nunca han existido disculpas o aclaraciones al respecto.
Ya. Y es que, a ver, Tania, en esto que estás diciendo, es muy grave lo que apuntas, porque lo que queda claro es que hay una tergiversación brutal de lo que se acordó a lo que se publica, digamos, y además en la coyuntura en la que estamos, el querer incidir, digamos, en la opinión pública con el tema de la reforma electoral, etcétera. O sea, aquí lo que tenemos que decir es lo que se publica desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues es una mentira, es decir, se tergiversó lo que se discutió en el marco de este Consejo Consultivo. Es decir, ¿ustedes, además de pronunciarse, tienen otras herramientas, digamos, o tienen otros dientes para que esto no quede solamente en, bueno, el Consejo Consultivo dice, pues no, eso no fue lo que se discutió, pero ¿no hay algo más que se pueda hacer? Porque literal, la presidenta del Consejo Nacional de los Derechos Humanos pues está mintiendo, tergiversó lo que ahí se discutió, Tania.
Así es, Gaby, completamente de acuerdo contigo. Y también creo que es bien importante saber que se trata de una recomendación que se aprobó en el mes de abril. Entonces, no hay una explicación para que este pronunciamiento salga el 30 de octubre, justamente en un contexto político y en una coyuntura específica, para hablar de un tema específico de la recomendación, porque también te voy a decir, es muy importante saber que en las recomendaciones que se hacen al Congreso, por ejemplo, hay una recomendación que dice revisar la normativa relativa a la Guardia Nacional a fin de garantizar su naturaleza civil. Y de ese punto, por supuesto, la CNDH no salió a hablar. Está hablando de el tema que decidieron que era conveniente para este momento. Y respondiendo a tu otra pregunta, el Consejo es un organismo que no tiene muchos dientes. La verdad, la presidenta no está obligada a seguir nuestro Consejo. Y me parece que tendremos que seguir documentando esto que está pasando y en algún momento determinar qué tipo de acción se puede llevar a cabo.
Sí, y bueno, claro que es una pregunta tal vez incómoda, Tania, pero un poco haciéndote, o tal vez viendo la fotografía, ahora sí que en zoom out, de manera mucho más completa, eso, una evaluación desde el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo la has visto, Tania?
Pues totalmente falta de independencia y de autonomía, eso te lo diría en general, en los pronunciamientos que se hacen, parece que repiten las palabras y la postura política de la administración actual, más allá de llevar a cabo una verdadera defensa y protección de los derechos humanos.
Sí, pues sí, tal cual. Y nada más, ¿y cómo se dan las sesiones, cuando tienen sesiones con ella? ¿Cómo es la comunicación en vivo y en directo, Tania? Por lo menos tienen, no sé, ¿hay interlocución cuando están ahí juntos en este espacio o no? ¿Cómo es el ambiente incluso ahí cuando están sesionando?
Sí hay interlocución, por supuesto que la hay. Es un espacio complicado y es una relación difícil.
Pues sí. Bueno, pues importante esto que dicen y por eso quisimos sacarlo también al aire y compartirlo ahorita también a través de todos nuestros canales digitales. Gracias, Tania, por estos minutos.
Gracias a ti, Gaby.
Gracias.
Gracias. Es Tania Espinosa Sánchez, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, esto es algo, Javier, que se discutió en abril, que se refería a un periodo de la historia, en donde lo que las recomendaciones que salen del Consejo Consultivo no tienen nada que ver con que hay que reformar al INE, no, con que hay que apoyar la reforma electoral.
De manera paralela,
De manera casi tangencial y recomendaciones muy genéricas que tienen que ver con fomentar el desarrollo democrático, con apoyar ejercicios ciudadanos, con mantener la independencia, pero no tiene nada que ver con la reforma electoral y no tiene nada que ver con plantear la transformación del Instituto Nacional Electoral. Y lo que saca el Consejo Nacional de Derechos Humanos, en voz de su presidenta, evidentemente, hace unos días, este fin de semana, es decir, si esto se discutió en abril, estamos hablando de mayo, junio, julio, junio, agosto, septiembre, octubre. Seis meses después, sacan este fin de semana un comunicado en donde se recomienda que el Poder Legislativo apruebe la reforma electoral. ¿Qué tiene que ver? Perdón, lo voy a decir así, ¿qué carajos tiene que ver una cosa con la otra? La CNDH tergiversó y mintió, hay que decirlo así, qué vergüenza esta Comisión Nacional de Derechos Humanos y esta presidenta, Javier. Es que no hay otra manera de decirlo, la verdad.
Imagínate, y esa es, perdón, la visión desde el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿En dónde queda parada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, absolutamente entregada, como lo dijo la propia Tania Espinosa, pues a un gobierno, a hacer coro prácticamente de las decisiones del gobierno? De verdad, qué tristeza, y qué, pues sí, patética, habría que decir, dirigencia de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, saltándose al Consejo Consultivo, prácticamente hablando con una voz nada más y convirtiéndose en algo que tampoco es sorpresa, Gaby. No nos sorprendió, tristemente no nos sorprendió.
Tristemente no nos sorprendió
otra vez la actitud de la CNDH, que, bueno, desde hace tanto tiempo no tiene nada que ver ni con nacional ni con derechos humanos.
Tal cual. Y rápidamente comentar, Javier, ayer el diario El País publica, dice, una encuesta del propio INE muestra que la mayoría de mexicanos respalda la reforma electoral del López Obrador. Y pongo este asunto porque no significa que no se tenga que hablar de la reforma electoral, no significa que no debamos poner sobre la mesa si hay que modernizar al INE, si hay que actualizar procesos, si hay que ver cómo funciona el Tribunal Electoral. Aquí lo hemos dicho una y otra vez, porque hemos hablado, por supuesto, de la importancia de poner en contexto la reforma electoral.
Sí, no sé si por ahí se cortó mi querida Gaby, justamente ahí. Y bueno, pues era prácticamente eso, el tema de dónde está parada ahorita la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también habría que decirlo. Bueno, pues este consejo consultivo, que al final, lo decía la propia Tania, no tiene ningún tipo de garras o de alguna manera manera de maniobrar después de lo que sucedió, dice, y no es la primera vez que nos encontramos en esta situación en la cual todavía, bueno, pues vaya, hay varias veces que por lo menos el consejo no es ni notificado y bueno, que no van en concordancia con lo que había bueno, pues señalado la propia Rosario Piedra Ibarra. Bueno, parte de la información que aparece hoy en las portadas de los distintos diarios de circulación nacional, qué sucede con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este mismo tema y en el contexto de la reforma electoral, hoy también llama la atención, bueno, cómo ha levantado la voz la iniciativa privada, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, pide a las cámaras de diputados no aprobar la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal, porque dice pone en riesgo la democracia mexicana. Bueno, pues ahí está parte de la información y, por supuesto, en otro de las informaciones, por lo menos de la agenda del día de hoy, lo decía el día de ayer mi querida Gaby, en octubre, pues bueno, es uno de los meses más violentos, por lo menos de lo que va de este año. Octubre ha sido el mes más violento en lo que va de 2022 y el sexto más sangriento en lo que va de la Administración Federal, reportarse 2,481 asesinatos para un promedio diario de 80 víctimas. ¿Cómo no nos deja en paz? Hay que decirlo, la violencia desbordada. Y está justamente en la línea Blanca Mireles. Ella es corresponsal de Guanajuato. ¿Por qué? Porque no podemos convertir en paisaje a la violencia. Porque en Irapuato ahora se localizan fosas y, insistimos, tendría que estar en las portadas de los diarios de circulación nacional. Blanca, cuéntanos qué noticias nos tienes desde Irapuato. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos por allá. Gracias a todo el auditorio que nos escucha. Saludos desde Guanajuato. Informarles que desde el pasado viernes se inició pues una localización. Primero fue el reporte de una persona semienterrada en lo que era una finca en la colonia Santa Fe, en Irapuato, Guanajuato. Posterior, conforme pues empezaron a excavar para sacar este cuerpo que estaba totalmente emplayado, completamente con plástico, empezaron a encontrar bolsas, las cuales empezaron desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hasta el día de ayer tenemos contabilizadas 53 bolsas con restos humanos, los cuales pues han sido llevados a los laboratorios de lo que es el Servicio Médico Forense. Además de que comentarte que esta fosa es la más grande de la historia, al menos en Guanajuato, porque como ya lo hemos venido diciendo en meses anteriores, había habido fosas en lo que era Celaya, Acámbaro, en lo que era Salvatierra, pero ahora pues le tocó a Irapuato con esta fosa de 53 bolsas. Algunos colectivos se unieron también a la búsqueda después de darse cuenta de este hallazgo aquí en lo que era la colonia Santa Fe, al norte de la ciudad de Irapuato, y como te comentaba, hasta el día de ayer se tienen contabilizadas 53 bolsas. Hasta el momento la fiscalía mencionaba que todavía se están realizando las investigaciones necesarias, y el día de ayer justamente a aproximadamente a las 3 de la tarde mandaron un boletín donde mencionaban que daban por terminado la búsqueda, o pues ahora sí que los trabajos en este lugar, después de realizar la búsqueda en nueve puntos de esta finca y localizar estas bolsas. Ahora se ha dado por cerrada la búsqueda, estaremos nosotros a la espera de que ya se puedan realizar todos los estudios correspondientes a los cuerpos y obviamente de ahí poder saber la identidad, el sexo y el tiempo en que habían fallecido estas personas, además de las heridas que pudieran haber tenido. Y los colectivos hasta el momento señalaron que ellos seguirán en el lugar. ¿Por qué? Porque ellos pues temen que todavía haya más bolsas, pero seguirán ahí para ver si encuentran más cuerpos, como siempre lo han hecho los colectivos en Guanajuato, y que se han unido siempre cuando encuentran alguna fosa. Esta es hasta el momento la información. Nosotros vamos a estar pues muy al pendiente si aún se encuentra algunos otros indicios, algunas otras bolsas, pero como te comentaba, pues es una situación lamentable lo que se está viviendo en Guanajuato. 53 bolsas con cuerpos, no sabemos hasta el momento cuántos pudieran ser, y pues estaremos pendientes para darles la información más adelante de si ya se tiene algún número exacto de cuántos cuerpos.
Bueno, no lo soltamos el tema, Blanca. Y bueno, pues gracias por tu reporte.
Gracias, buenos días.
Buenos días, ahí está Blanca.
Ay, bueno, ya estoy de regreso. Es que se fue tantito la luz, ya ves, así sucede de repente. Estaba yo con mucha enjundia hablando de esta encuesta del INSEE y se fue la luz. Pero qué historia esta, ¿no, Javier? 53 bolsas con cuerpos. 53 bolsas con cuerpos. O sea, no sé si podemos como dimensionar lo que esto significa, o si sí, ya vaya, lo convertimos otra vez en paisaje.
Sí, y solo se dimensiona, habría que decirlo, pues bueno, con esta cifra de más de 100,000 desaparecidos, pues bueno, poco a poco, Gaby, de verdad, esta tragedia pues sí, va viendo la luz a cuentagotas.
Bueno, nada más quería terminar porque se cortó, se fue tantito la luz, pero nada más quería terminar este tema de que sí es interesante también esta encuesta que tiene el propio Instituto Nacional Electoral. Vamos a ver si podemos hablar con ellos en los próximos días, Javier, un poco para que nos cuenten de qué va este asunto, que dice que la mayoría de los mexicanos respaldaría la reforma electoral que propone el presidente de la República. Así que, bueno, lo que sí, y eso me parece importante, dice los puntos donde la iniciativa presidencial no encuentran un apoyo tan arrollador están relacionados con la refundación del aparato de control electoral. Esto de sustituir al INE, por ejemplo, no es apoyado, digamos, de una manera tan arrolladora como otras cosas. Insisto, claro que tenemos que hablar del tema electoral, claro que tenemos que ver qué es lo que se tiene que reformar, pero solo con lo que hablábamos hace rato, de eso, a que la CNDH mienta y tergiverse lo que se discutió en su momento, pues sí me parece francamente lamentable. En fin, ahí cerramos ahorita ese tema, Javier.
Ahí está, Gaby. Y también, bueno, no soltamos, por supuesto, lo ocurrido en Brasil. Reviso la extraordinaria cobertura que le ha dado el diario El País. Bolsonaro evita hablar de la derrota, pero abre la puerta del traspaso de poder en Brasil. Es lo que reporta el diario El País después de 48 horas de silencio. Pues el candidato derrotado por fin sale a hablar. ¿Qué fue lo que dijo Jair Bolsonaro? Vamos a escucharlo.
Quiero comenzar agradecendo los 58 millones de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação...
Bueno, parte do que disse Jair Bolsonaro, Gaby, respecto a las distintas movilizaciones por varias partes del país, de sus seguidores, decir, bueno, a ver, se necesita que sea una manifestación pacífica, es lo que dice, dice, seguiré cumpliendo los mandatos de la Constitución, tal vez esta es la línea que más se ha subrayado en distintos medios, sin embargo, bueno, pues evita hablar de un candidato derrotado, también habrá que ver, pues si tiene algún tipo de estrategia o si se sigue la línea legal dentro de, el contexto electoral de Brasil, Gaby.
Así es, sí, nos vamos a enlazar al rato por ahí a las 8 de la mañana a Brasil precisamente para que nos cuenten no solamente esto, finalmente la aparición de Bolsonaro, sino cómo está amaneciendo hoy ese país. Ayer tuvimos un análisis extraordinario, por cierto, por parte de la senadora Beatriz Paredes, que en su momento fue embajadora de México en Brasil, y creo que fue muy lúcido también lo que decía, bueno, primero la manera en cómo en tal caso Lula da Silva tendría que gobernar o podría gobernar un país tan dividido y fragmentado, y luego, bueno, pues el papel que deberá jugar o podrá jugar el propio Bolsonaro. Así que, bueno, parte de la información esta mañanita. Hola, Ivette Parga.
Hola, Gaby Javier. ¿Dónde andabas, Gaby? Sí, entre que se te fue la luz y se me hace que...
¿Se fue la luz?
Andan jalando las patrullas en estos días.
Qué susto.
Sí, andan jalando las patrullas. Viejo.
Sí. Es que después de las historias de terror que nos han estado contando, sobre todo, les decíamos hoy tempranito, ayer a Risco y a mí nos contaron...
entre no, otras.
Esas son terrorificas, esas sí no le ganan.
Esas son terroríficas, no, esas sí no le ganan.
Sí, escuchaba que tuvieron
ayer en la noche, sí, qué miedo, no, una historia de terror, de verdad. Entonces, cuando salimos de ahí, de donde estábamos, te juro que yo sí me subí al coche y volteaba a ver atrás y decía, ay, no me traje un fantasma.
Tuvieron su Halloween sin sin querer que
tuvimos nuestro Halloween, exactamente. Pero bueno, no, se fue la luz unos minutos, pero ya, aquí estamos de regreso. Y vamos contigo, Ivette, y esto es lo que tienes que saber. Después al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Debido a las celebraciones del Día de Muertos este miércoles 2 de noviembre, no habrá conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. La tarde de ayer, el mandatario arribó a Tabasco, acudió al Panteón Central de Villahermosa, acompañado de su hijo menor Jesús Ernesto, y una reducida comitiva para visitar la tumba de sus padres, Andrés López y Manuelita Obrador, así como la de su primera esposa, Rocío Beltrán Medina. Posteriormente se dirigió a Palenque, donde hoy pasará el día. Mañana se realizará la primera reunión virtual entre la titular de la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, y Raquel Buenrostro como nueva secretaria de Economía, con lo que se espera se reactive el diálogo entre ambos países respecto a negociaciones y temas pendientes en el marco del T-MEC. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, no emitió ayer su programa Martes de Jaguar, pero anunció que el próximo martes la emisión estará dedicada a responder puntualmente a las acusaciones del senador Ricardo Monreal y a quienes han salido a defenderlo. Alejandro Rojas Díaz Durando, consejero de Moreno y suplente de Monreal, exhortó a Sansores a que se presente ante la autoridad ministerial para responder por los delitos cometidos al hacer públicas comunicaciones privadas y le exigió ofrezca disculpas. En tanto, Monreal aclaró que en este momento no busca una candidatura independiente ni por partidos de la oposición. Dijo que tampoco pretende salirse del movimiento, pero advirtió que su límite es la dignidad. Si el trato es de persecución, de descalificación, por supuesto que nada tengo que hacer en Morena, aseveró. El gobierno de Estados Unidos respondió ante los reclamos de organizaciones sobre la violencia contra migrantes venezolanos el pasado lunes. Chris Magnus, director de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, señaló que los agentes usaron balas de pimienta porque los migrantes intentaban cruzar de forma ilegal la frontera con México y se tornaron agresivos. Afirmó que elementos tienen instrucción en el uso de este sistema menos que letal para protegerse a sí mismos y a otros de sus ataques. Y sí, Elon Musk, nuevo dueño de Twitter, confirmó que cobrará por ser usuario verificado de la red social una tarifa de $8 al mes como parte del servicio de suscripción a Twitter Blue, que también incluirá prioridad en las respuestas, menciones y búsquedas, posibilidad de publicar videos y audios largos y la mitad de anuncios. Sin embargo, señaló que el precio se ajustará en relación con la paridad de poder adquisitivo de cada mercado. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México, en nuestra página de internet wradio.com.mx y en nuestra aplicación que no conoce fronteras. Volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las Cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará del envío de remesas a pesar de que hay algunos signos de freno en la economía de Estados Unidos.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
En Soriana, solo 1 y 2 de noviembre, aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería sin excepciones. Y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aparta hoy el regalo ideal con solo el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
Lía Limón, la alcaldesa aliada de las mujeres.
En Álvaro Obregón, regresamos las estancias infantiles que permiten que una madre pueda irse a trabajar tranquila mientras su hija o hijo están bien cuidados. Reabrirlas no es solo una promesa de campaña cumplida, es un sueño hecho realidad. Hoy tenemos 24 estancias con capacidad de atender a más de 1,000 niñas y niños, más de los que estaban inscritos en el programa antes de que lo cancelaran. Y vamos por más.
Lía Limón, la alcaldesa aliada de las mujeres.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está.
Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de Plaza.
En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el plátano está a 9.90 el kilo, o limón con semilla a solo 22.80 el kilo, y naranja a 19.90 el kilo. Sí, naranja a solo 19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 1 y 2 de noviembre. Aplican restricciones.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
Día de Muertos 2022.
W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Crece bloque opositor a la reforma electoral.
Reforma.
Asesina el crimen a 2 niños cada día.
Milenio.
Decomisan México y Estados Unidos 0.7% de armas que pasan por la frontera.
Excelsior.
Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos refuta a Rosario Piedra.
La Jornada.
INE ocultó sondeo que favorece la reforma electoral.
El Financiero.
Ven ahora inflación de 8.5% en 2022.
El Economista.
Dinamismo de remesas a familias mexicanas. En fase de desaceleración.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 39 minutos y gracias en verdad a todos. Han estado hoy particularmente muy activos, sobre todo en nuestras redes sociales. Les mandamos, por supuesto, un gran abrazo con muchísimo agradecimiento. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Cumplió el maestro Quintana diciendo, oye, de que, oye, pero bueno, mañana el asueto, maestro Quintana, ¿qué playa? Dijo,
no.
¿Asueto cuál?
O sea, salí de la tumba nada más. Exacto. Para comentar.
Exactamente. A ver, querido Enrique, varios temas esta mañanita. Y bueno, pues el tema de las remesas que no paran a pesar de que hay algunos signos de freno en la economía de Estados Unidos. Pero a ver, ya venimos hablando ahora sí que mes con mes del tema de las remesas que van creciendo. Pero a ver, cuéntanos en dónde estamos ahorita, querido Enrique.
Mira, hay dos historias en el caso de las remesas, la bonita y la no tan bonita. La bonita quiere subrayar que sigue creciendo. El dato de septiembre fueron 5.030 millones de dólares. Esto es un crecimiento de 14% respecto al mismo mes del año pasado y es el quinto mes continuo que es de más de 5.000 millones de dólares. Nada más para dimensionar, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, esto equivale a que cada hora entren por remesas 7 millones de dólares. O sea, como 140 ¡Órale! Millones de pesos cada hora. Lo que dura así las cosas, pues entran 28 milloncitos de dólares. Creo que no Ajá. les toca por ahí ninguno, pero bueno. 28 no, milloncitos de dólares en cuatro horas. Y esto es pues muy relevante. Así que esa es la historia positiva de las remesas con este dato que corresponde a septiembre. La que ya no es tan bonita es cuando vemos mes con mes. El techo, el nivel más alto de remesas se alcanzó en julio. Fueron 5.296. Para agosto bajó a 5.121. Para septiembre volvió a bajar en 5.030. Entonces puede existir la posibilidad, todavía no es un hecho, a veces hay variaciones estacionales, es decir, en algunos meses baja, luego en otros sube, pero pudiera ser que empiece el camino de regreso y que empiecen a ser menos mes con mes las remesas que se reciban. ¿Y eso qué significa? Pues que quizás hay algunos hogares en México que ya no reciben su remesa o que reciben menos cantidad en ese envío de dólares que les hacen sus parientes que están en Estados Unidos. Así que ese es el otro lado de la historia que pues tampoco es tan alentador, pero pues como muchas cosas en la economía, de donde lo quieran ver, los datos son ciertos.
Bueno, pues mira. Ahí está la información importante esto, pero entonces hay una buena y una que hay que tomar con, digamos, una lectura
con
que hay que tomar.
Reservas. Con reservas, vamos a ver.
Con reservas.
En el último trimestre del año, ¿cómo van? Porque normalmente, como que en el verano, el arrancar el otoño, bajan un poquito y luego en diciembre se vuelven a acelerar. Vamos a ver cómo siguen.
Bueno, y ahora, maestro Quintana, en otro tema, vámonos a una batalla. La batalla eléctrica, maestro Quintana. A ver, otra vez por ahí tiene algunos problemillas la CFE. Y a ver, ¿con qué empresa se está metiendo en problemas y por qué, maestro Quintana?
Con el gran villano en la batalla eléctrica, Darth Vader. Casi, casi. Iberdrola. Iberdrola.
Hijo, es que sí.
Sí, bueno, pues resulta
¿cómo
que...
¿Cómo se ha convertido como en el malo, ¿no? En el
sí,
antagonista con A
totalmente,
mayúscula.
Totalmente. Para pero la bueno, CFE es el némesis.
Exactamente. Pero bueno, ¿por qué? Pues, a ver, cuenta.
Ayer le desenchufaron una planta, así literal. Imaginen ustedes que desenchufan un aparato, pues así.
Ajá. ¿Y por qué?
Porque de acuerdo a la CFE se violó un permiso. Es una historia que arrancó en el año 2015. Iberdrola construyó una central eólica, esto es de generación a través del viento, de estas torres con hélices, molinos que generan uh-huh. energía eléctrica. Originalmente se iba a construir en San Luis Potosí, en el municipio Villa de Arriaga y Villa de Reyes, en esos municipios, y finalmente se construyó en Guanajuato, porque esos predios originalmente designados, pues tenían otras, estaban otras empresas. Entonces hubo esta mudanza, pero pues en las burocracias no se dio a conocer a la CFE este cambio. En 2019 se solicitó a la Comisión Reguladora de Energía la autorización para el cambio, pero pues después de que ya estaba construida la central. Y en la resolución de la Comisión Reguladora de Energía no llegó en 2019, sino en marzo de 2022. O sea, tres años después.
Un poquito de retraso.
Bien rápidos. Bien rápidos.
Ya ven. Acuérdense que la Comisión Reguladora de Energía, pues la descabezaron, quitaron integrantes, etcétera. Claro. Entonces, pues perdió capacidad operativa. Bueno, tres años después, el 29 de marzo de este año, le dicen a Iberdrola: ¿sabes qué? No te doy permiso. No puedes operar.
Ya construido, es que nos quedamos así como: a ver, ya construido, ya todo, entonces es: no puedes.
¿Y entonces? Pues entonces, o sea,
lo desenchufas, y entonces...
Lo desenchufas, pues ahí quedan los molinos sin ningún destino para la electricidad que se genera allí. El movimiento pues resulta un poco singular porque el último trimestre, la semana pasada, CFE informó que perdió más o menos 50 mil millones de pesos. Entonces, lo que necesita CFE, pues son más clientes.
Pues es lana, claro.
Y esta central, pues le iba a abastecer a algunas empresas que pues ahora ni modo que se queden sin luz. Entonces van a tener que contratar a CFE.
A ver, perdón, es que yo sigo un poco en shock. Es decir, como llega tan tarde, no sé qué, se desenchufa y no se puede, o sea, Iberdrola, por ejemplo, ya no puede hacer nada.
Sí,
o sea,
puede ir
ya se quedó ahí el molino al viento.
Al Poder Judicial a buscar un amparo para que un juez, si gana el amparo, le ordene a la CFE, pues vuélvelo a conectar. Pero por lo pronto, bye. Ahí no, se pues quedan... Como dices, los molinos al viento, nomás les falta Don Quijote para que salga ahí.
O sea, perdón, pero parecería que es como abarrotes Iberdrola, ¿no? Que dices, bueno, es una tiendita que desconectas y y tal. Pero imagínate la inversión, Maestro Quintana, lo que significa
tamaño,
desconectar proyectos.
Estamos hablando de más de 100 millones de dólares. Imaginen, 100 millones de dólares. No, pues ya no.
No, siempre no. Que dice siempre, mi mamá que
siempre
no.
Ya no. Y como no sobra electricidad en México, pues entonces que no.
Sí, claro. Sí,
que no funciona. Bueno, no va a ser lo último porque seguramente la empresa española va a acudir a tribunales.
Seguro, pero bueno.
Y seguirá la guerra de la luz, la guerra eléctrica. Pero por lo pronto, pues este hecho ya había pasado. Pasó en septiembre del año pasado con otra central de Iberdrola. Tenía que ser Iberdrola. En Tamaulipas, que también le desenchufaron.
Sí, así casualmente. Que,
pues CFE, muy brava en esto.
Pues sí. Oye, y en la bonita sección de Abracemos el Eufemismo, la SCT dice haber sufrido un incidente cibernético, ¿no? Entonces, me encanta lo de incidente cibernético.
No vayan a hacer la cotorriza leaks. Cotorriza leaks por ahí, o sea, ya que anduvo Guacamaya, sí, exacto, pero bueno.
Incidente cibernético. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a la SCT, querido Enrique?
Bueno, nos enteramos primeramente de que se suspendieron trámites que tienen que ver con la Agencia Federal de Aviación Civil, con la Dirección de Autotransporte, con estas áreas de la SCT. Dijo hace pocos días que todos los trámites desde el 24 de octubre hasta el 31 de diciembre se suspendían. Imagínate, de aquí a fin de año ya no se pueden hacer más trámites. Ayer por la noche, ya bastante tarde, sacaron otro comunicado donde dicen que pues se den por cumplidos, digamos, si tienes un permiso vigente que tenías que renovar, una licencia que se te vencía, algo así, pues que se dan prórroga automática también al 31 de diciembre. ¿Y qué pasó? No hay información oficial, pero lo que ha trascendido es que hubo un hackeo. No sabemos, porque no se ha comunicado, en qué consistió el hackeo, qué máquinas o centros de datos dañó y qué consecuencias habrá. Los transportistas ya están reclamando, pues imagínate, no hay trámites desde hoy hasta fin de año. Y los transportistas dicen, pues es la época en la que más se mueven mercancías.
Claro, sí, claro.
Estamos hablando del Buen Fin, de la temporada de fin de año, entonces...
No, pues Navidad, todo, claro.
Sí, si querías hacer algún trámite, necesito este cargamento, moverlo de tal a tal lugar, pues que no hay trámites por hacer.
Nos vemos en enero. Ay, ¿quién fuera la SCT, oye? ¿Quién fuera
no es verdaderamente...
la SCT? ¡Suerte! Nos vamos
adelantando un poco. En enero. Sí,
es casi de, pues, país, perdón, bananero.
Pues
esto,
sí, literal.
Pero te refleja, ya dejando, digamos, el humor a un lado, te refleja lo vulnerables que están los servicios informáticos del gobierno federal. Fue Sedena, con todas las consecuencias que aún estamos por conocer, y semanas después, pues la entidad pública, una de las más importantes dedicadas a la regulación del transporte, la infraestructura y las comunicaciones. A ver quién sigue.
Qué cosa, mano. Diego, ya actualicen sus servidores.
Que ya paguen las licencias. Sí, seguramente no han actualizado su antivirus.
No, pues queda clarísimo. O sea, ¿cuándo el McAfee, cuando tenías que actualizar tu antivirus? Ya mándenles por ahí una dotación. Bueno,
sí, Norton,
en fin.
El Norton, ¿te acuerdas?
El Norton, exactamente, sí. El Norton. Pero bueno, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues como si no fuera día feriado bancario, ganando terreno. 19.66, la mejor cotización desde mayo de este año. 19.66.
No, anda con todo.
Sí,
anda
durísimo.
Con todo nuestro peso. Bueno, y recordar entonces que no hay bancos hoy, ¿verdad?
No vayan a ir a cambiar un cheque o a hacer alguna transacción porque las sucursales no abren. Funcionan los cajeros automáticos y, bueno, todos los sistemas por internet y aplicaciones. Pero no hay sucursales.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique. Que tengas un bonito miércoles.
Igualmente, abrazo. Cuídense. Abrazo.
Un abrazote. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy en la página 2 de ese diario dice: el futuro inmediato viene mejor de lo previsto. Sí, de eso hemos estado hablando varias en esta semana con varios de los datos que trae el maestro Enrique Quintana. Pero bueno, así las cosas. En verdad, gracias a todos los que han estado por acá. Escríbete que escríbete. También por el Facebook. Deja darme rápidamente una vuelta.
Una vueltecita,
aquí
no
también,
seas así.
Caevelo Bravo, Marcela Venegas. En fin, mucha gente que está escribiéndonos también a través del Facebook. Yo haciendo tiempo para que suelten la rola. Ya.
Se llama La Bruja, sin señalamientos ni nada, ¿eh? O sea, nada de eso, de que oye...
¿Es personal?
Y que a tal, o no. Es La Bruja y estamos poniendo música para el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, estos dos días en los que bajan los muertitos. Cuéntenos cómo estuvo su ofrenda.
Esta me gusta, fíjate, me gusta mucho. Martín Abraham Hernández, un abrazo también, por supuesto. Todos los que nos han estado escribiendo, llamando esta mañana, gracias por acompañarnos. Y con esto, nos vamos al corte. Nos vamos a ir a Brasil en un ratito más y tenemos muchas cosas. Pero antes que nada, ¡súbale!
Y una calabaza me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta.
Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se han chupado usted? Ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted.
en Así las Cosas.
Para hablarnos de la crisis migratoria de venezolanos en el país, tendremos un enlace con Giovanni Lepri, representante en México de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las Cosas.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $39.90 el kilo. Sí, a solo $39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. Sí, a solo $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
¡Mamás! Les tengo una gran noticia de Clean Bebé Suave Elastic. Ahora es 40% más seco porque absorbe mucho más rápido por su nuevo Block Gel 4D. Sí, está maxi mejorado para que tú y tu bebé disfruten cada momento del día sin interrupciones. Con Clean Bebé Suave Elastic, pompis secas son pompis sanas.
La celebración oficial de Juan Gabriel a partir del 20 de octubre. ¡Querida! Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. No vamos a bailar. La celebración oficial de Juan Gabriel. W Radio invita. No vamos a
bailar. En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la sandía Charleston está a solo 8.50 el kilo. Ven a Lacomer y descubre. Miércoles de Plaza.
Hola, soy el Tata Martino y quiero decirte que no te pierdas los partidos de la selección mexicana
por W Radio.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes
sobrepeso u obesidad,
mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes, cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio, pero sobre todo, ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate, estás a tiempo.
Date tiempo, chécate en prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social,
Gobierno de México.
El pueblo yaqui al sureste de Sonora inicia la celebración desde el 1 de octubre. Se saca el cráneo de algún sacerdote fallecido para colocarlo en un lugar especial. Todos los lunes del mes se realizan contis, procesiones previas a las ofrendas. El 2 de noviembre se realizan danzas de matachines y cantos y rezos en la iglesia y cementerios.
Día de Muertos 2022.
W Radio. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Si es tradición, es W.
Llega el mejor encuentro. Colchón Pleasure de Springer desde $5,849 pesos. Contra colchón Casate Sili, que la toca y la define con matrimonial a $9,629 pesos. Impacta con tu mejor tiro y sueña con el mejor partido. Válido al 10 de noviembre. Aplican restricciones. Descansa en
Te esperamos en nuestro Festival del Hueso a la Brasa en La Mansión. Ven a deleitarte con cortes importados, jugosos, tiernos, suaves y con exquisito sabor, como el ribeye con hueso French Prime horneado. Una experiencia única y deliciosa hasta el 30 de noviembre.
Financiado por productores de carne de res de Estados Unidos y US Meat.
Somos Confío y tenemos una obsesión: que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso tenemos la tarjeta empresarial número uno en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos, en confio.mx. Confío, financieramente irresistible. Consulta términos y condiciones en confio.mx.
En Soriana, lleva delicioso pan de muerto. Paquete de 6 piezas a 78 pesos. Sí, 6 piezas de pan de muerto por 78 pesos. Y aprovecha leche Valley Foods entera UHT, un litro a 19.50. Sí, litro de leche Valley Foods a solo 19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.